Disfruta Programando, el podcast donde hablamos de todo lo relacionado con el desarrollo de aplicaciones de gestión en todo tipo de entornos y dispositivos, abarcando todo aquello que interesa a los programadores y empresas que miran al futuro. Disfruta Programando, el podcast de los desarrolladores que tienen pasión por el mundo de la programación.
Después de 10 años publicando versiones de Belneo, podemos decir que hemos alcanzado una madurez en el proceso de iteración que nos permite mantenernos en una mejora continua, tanto del proceso como del producto. Iterar un producto es clave. Hoy te vamos a contar algunas interioridades de cómo lo hacemos en Belneo. Buenas tardes, Mario.
Buenas tardes, Jesús. ¿Qué tal?
Nos hacemos mayores por muchas... Se nota episodio 77, uh-huh. Versión 27...
Empiezan a ser números altos ya.
Sí, sí, ya, ya duele, ya duele. Bueno, si te parece empezamos con un repaso rápido a las novedades de la semana, porque yo creo que el episodio en sí está relacionado con esto, ¿no?
Sí, han sido una semana bastante intensa, por lo tanto está bien que demos 2-3 tips de lo que ha dado de sí, ¿no? Esta semanita.
Bueno, pues nada, empezamos por lo más esperado. La versión 27 está compilada y lista para entregar, salvo sorpresas de última hora que a veces ocurren, ¿no? Pero bueno.
Todos sabemos lo que puede pasar en el software, pero podemos decir a fecha de hoy, que hoy es un viernes cuando estamos grabando, que ya tenemos la versión lista para entregar.
Correcto. También podemos hablar de la presentación de novedades, uh-huh, de la versión, que pese al COVID y al confinamiento, habrá presentación de novedades.
Sí, este año va a ser diferente. Como sabéis, desde hace ya varios años y muchas iteraciones, los que teníamos la suerte de poder presentar las novedades de Belneo, nos cerrábamos en la oficina de Gijón para preparar bien el seminario, preparar las explicaciones, etcétera, y esta vez hemos tenido que hacer exactamente lo mismo, pero desde nuestras casas. Un reto tecnológico, pero la verdad, como es un procedimiento de iteración, pues ya no ha supuesto tampoco un desgaste mucho mayor de lo que ya de por sí lleva una preparación de un evento de este tipo. Pero sí que va a ser algo diferente.
Sí. Y por último, relacionado con eso, decir que a día de hoy ya hay más de 300 registrados para el evento online.
¿Qué será el martes? ¿Qué será el martes 12?
El martes 12, 12 de mayo.
Y hasta aquí.
Y hasta aquí podemos leer. Bueno, pues si te parece, empezamos a repasar un poco el tema del episodio de hoy, que es hablar un poco de lo que es la iterar, ¿no? Hablábamos de iterar versiones, etcétera. Entonces, si te parece, Mario, podemos empezar hablando de cifras, porque al final las cifras siempre ayudan a entender un poco mejor lo que es una iteración.
Sí, como siempre decimos en otros aspectos, que lo que no se puede medir no se puede mejorar, también es bueno poner en contexto, y creo que el ejercicio de hoy, como tú bien antes decíamos, antes de empezar la grabación, nos pone en contexto, en plasmar en unas cifras planas y llanas que todo el mundo pueda entender. Incluso a nosotros nos ha servido ver que realmente el trabajo que estamos haciendo es muy importante, y lo importante ahí es que somos capaces de hacerlo por llevar mucho tiempo iterando, ¿no? Entonces, uh-huh, creo que estas cifras que daremos nos va a dar una perspectiva de la magnitud del trabajo y en el poco tiempo en que tenemos que hacerlo, ¿no?
Y exacto, y sobre todo que cada uno intente, cuando escuche las cifras, de llevarlas a su trabajo del día a día, lo que supone eso y qué capacidad tiene para desarrollar en ese tiempo, el tiempo que vamos a decir, con las cifras que vamos a decir, que son cifras reales, sacadas de nuestra propia experiencia, pero que en el día a día de cualquier empresa están ahí, es lo mismo. Y si en lugar de tener 10 programadores tienen 2, pues dividirán por 5, y si tienen 20 multiplicarán por 2, pero las cifras están ahí. Bueno, pues si te parece, vamos a empezar por cifras, por ejemplo, que puede dar una dimensión de lo que vamos a presentar el martes. ¿Te parece?
Uh-huh, me parece.
Empezamos. ¿cuántas novedades en total vamos a presentar? O vamos a ver, vamos a presentar, no vamos a presentarlas todas porque necesitaríamos muchas horas, ¿vale? En la presentación, como siempre decimos, son novedades principales. Presentamos las principales. Pero ¿cuántas novedades en total hay en la lista de cambios y mejoras de la versión? Pues
más de 100.
Más de 100, sí.
Tú las contaste hoy.
Está contado. 124. En esta versión salen 124. Pero las vamos a desglosar. Venga, empieza.
Uh-huh. De estas 124, 68 son de plataforma. Y cuando decimos novedades principales, cuando decías, tampoco me gustaría que pudiera parecer que el resto no son importantes. Es que por temas de marketing, de tamaño en páginas, etcétera, solo elegimos entre 7 o 9 novedades que para su maquetación. Eso quiere decir que todas son importantes. 68 novedades de plataforma implica un trabajo impresionante, porque además de programarlas, evidentemente, testearlas, que ahí también hay que agradecer el gran trabajo de la comunidad de beta testers, implica también pruebas, documentación, etcétera, etcétera. O sea, 68 novedades de plataforma van a aparecer en esta versión.
Claro, porque además hay muchas veces que una incidencia resuelta es mucho más agradecida por un programador que cualquier novedad que le hagas.
Correcto.
Porque estaba esperando por esa corrección. Entonces, lo que tú dices, 68 son muchas, pero es que de cloud, del servicio cloud, hay 18 novedades que se presentan en esta versión 27, que también son muchas.
Es importantísimo porque, como todos sabéis, es algo estratégico en Belneo, el servicio Belneo Cloud, es algo por lo que ya nació la plataforma orientada al mundo cloud, y más hoy, en estos días que en los que yo creo que si había un punto de inflexión que necesitaba todo el mundo para los que todavía no le daban la suficiente importancia al cloud, a las aplicaciones SaaS, está claro que es de esta crisis, si algo aprenderemos es que el cloud vino para quedarse, y el que no se haya subido al cloud todavía, no es que tarde, sino es que probablemente va a perder oportunidad de negocio. Y como para nosotros es tan importante, pues en esta iteración hemos metido 18 novedades que van a hacer que todavía sea mucho mejor nuestro servicio.
Correcto. Es una mejora continua. Y además hay una cosa importante. Cuando hablamos de 68, 18, etcétera, uh-huh. Claro, hay novedades que son enormes que se cuentan como una. Es decir, la novedad es única, pero puede haber supuesto el 30% del tiempo de dedicación de los equipos de desarrollo para esa novedad. Uh-huh. Con lo cual, no todas son iguales en cuanto a magnitud, pero claro, a nivel de número cuentan como una, o cuentan como dos, uh-huh. O cuentan como tres. Pero bueno, nos queda una tercera pata en el banco, que es VRP. ¿Cuántas novedades tiene VRP?
Pues en VRP hemos sacado casi 38 novedades. Y ahí sí que la mayoría son novedades, porque afortunadamente en la madurez de la plataforma va de la par a la madurez de Belneo VRP, que como sabéis es el framework, la plantilla de código abierto y libre de royalties para programar todavía más productivamente. Repito, de estas 38, no puedo decirte el número exacto, pero la gran mayoría son novedades, es decir, nuevas funcionalidades, mejoras, modos del ecosistema para aprovecharte a la hora de programar, etcétera. Un trabajazo impresionante también de todo el equipo de desarrollo.
Pues sí, son muchas novedades y de hecho luego comentaremos porque hay una formación que tenemos uh-huh. ya prevista relacionada con todo esto. Bueno, entonces, vale, ya tenemos las cifras. Resumo, 124 novedades, son 68 de plataforma, 18 de cloud, 38 de VRP. Bien, ¿en qué se ha focalizado en la iteración? Eso está especificado en el roadmap. Precisamente esta semana teníamos reuniones con varios clientes, que es algo, una iniciativa que ha comenzado recientemente y que vamos a seguir manteniendo, y creo que no solo está funcionando bien, sino que es muy buena para todos, para los clientes y para nosotros también. Y era un tema que salió precisamente, es que el roadmap que tenéis en Belneo no es muy detallado. Bueno, yo leo el roadmap de muchas plataformas y detallado no hay ninguno, o sea, nadie en el roadmap plasma, porque un roadmap no es una lista realmente de ítems de gira ni cosas por el estilo, es una declaración de intenciones de ruta de trabajo.
Sí, yo lo veo más como una orientación a la estrategia que va a llevar, en este caso, tu proveedor tecnológico, hacia dónde van a ir focalizados los esfuerzos, ¿no? Claro. Entonces, sería engañar hacer un roadmap detallado cuando no sabemos si eso va a ser posible tecnológicamente todavía, ¿no? Porque el roadmap lo hacemos a un año o a dos años vista mínimo. Entonces, de ahí que, todo, como bien dices, todos los roadmaps hablan un poco de focalización en un área, en una estrategia futura, más que en una lista de tareas, que esto ya es más dentro del sprint en el que estás, ¿no? No dentro de un roadmap. Evidentemente, a todos nos gustaría saber que dentro de 2 años tendremos algo, pero la tecnología cambia demasiado rápido como para poder mojarnos en algo así, ¿no? Ya cometimos ese error en el principio, si te acuerdas, la versión 0, y no vamos a cometerlo más ya.
De todo si siempre. Lo haremos, pero inconscientemente ya.
Correcto. Es parte de la iteración, ¿no? Algo que también aprendimos de claro. Los errores.
Pues muy bien, pues en el roadmap que habíamos especificado para la 27 hablábamos de dos grandes áreas de trabajo. La primera era la personalización de aplicaciones y la segunda era el trabajo en equipo, que fue el área más votada en el último Life is Soft que tuvimos en Vigo, donde más de 100 clientes nos acompañaron cuando celebramos el 10º aniversario. Bueno, pues ahora ya que la versión está lista para salir y los beta testers lo han podido comprobar, y en principio me consta que no sé si es por el confinamiento o no, creemos que sí, que puede haber influido, ha habido más testeo que nunca de la versión, cosa que se agradece muchísimo, porque lógicamente todo lo que han encontrado los beta testers lo hemos podido subsanar, absolutamente todo. Uh-huh. Y bueno, Mario, podemos, si quieres, dar un pequeño repaso a dónde, es decir, yo casi daría hasta dos titulares, ¿no? Porque realmente la novedad de personalización para nosotros va a cambiar, bueno, la forma de programar.
Sí, yo creo que el titular es justamente el que acabas de decir, ¿no? No podemos explicar todavía con mucho detalle porque lo dejamos evidentemente para la presentación de novedades, pero sí que es cierto que va a haber un punto de inflexión ahí que nos permitirá cambiar la forma en la que estábamos programando hasta ahora. Sobre todo en el nicho de clientes en el que nos movemos, que son empresas de desarrollo con aplicaciones a terceros, ¿no? Y esta forma de programar va a cambiar porque te va a permitir personalizar tus aplicaciones de una forma más ágil, más productiva y mucho más rentable, ¿no? Con una serie de puntos que podríamos comentar ahí, 3 grandes puntos o 3 áreas dentro de esta forma de programar, como serían, y ahora desarrollamos, la herencia, una de las potencias de Belneo como plataforma, los puntos de inserción, ya explicaremos qué es por si alguien todavía no los usa, y las tablas de extensión. Yo creo que esos tres puntos, estas 3 áreas de trabajo permitirán llevar a un plus lo que ya teníamos hasta ahora.
Hasta, bueno, desde siempre hemos tenido la herencia como una característica propia de Belneo, y entendiendo la herencia, para aquellos que escuchen y se escuchan este podcast y tampoco están programando con Belneo, que esto no hablamos de herencia de clases, herencia a nivel de objeto, sino herencia de un proyecto, herencia de una aplicación. Yo puedo heredar algo que Mario haya desarrollado y se trata de que yo lo personalice, lo adapte a un cliente final o a un sector. Pero hasta ahora había ciertas herramientas que nos permitían personalizar, incluso en tiempo de ejecución, como hemos visto en VRP, etcétera, o como veremos después hablando de puntos de inserción. Pero ahora hemos ido más allá, y a partir de esta versión el objetivo era que pudieses personalizar una aplicación sin tocar el código fuente heredado, es decir, manteniendo ese código fuente que te permita en un momento dado actualizar la versión de tu núcleo o el que use VRP, actualizar VRP, y no tener que hacer absolutamente nada, solo darle al inspector de errores y verificar que todo está correcto y sigas trabajando con todos tus cambios programados.
Hay que añadir ahí que eso evidentemente funciona para cualquier aplicación de Belneo. Eso quiere decir que nosotros podemos heredar una aplicación de Belneo, sea cual sea, incluso sin conocerla, es decir, sin saber literalmente cómo está hecha, y usarla y llegar a personalizarla en la medida que el propietario de esa aplicación nos permita, evidentemente, ¿vale? Entonces, fijaos si estamos convencidos del paso que hemos dado de mejora, que hemos modificado todas las aplicaciones del ecosistema, y hay muchas, para que funcionen todas con herencia sin tocar nada del código, algo que hasta ahora era imposible. Eso nos permite olvidarnos de un núcleo de aplicación que pueda ser actualizado, mantenido o evolucionado por otros, y nosotros centrarnos en la parte de negocio, en nuestro core, que va a ser el hacer algún proyecto que herede de ese producto o servicio y poder personalizarlo a nuestros clientes. Y además de una forma infinita, como ya veremos tras la versión, que no nos limitamos a un único nivel de herencia ni mucho menos.
De eso nos ha permitido, por ejemplo, que el ecosistema que sale ahora en la 27, con esas características que comentas, lo puedas instalar instalando solo VRP una vez y el resto del ecosistema lo instalas sabiendo que no estás machacando la versión de VRP, sino que ya se instala sabiendo que hereda del VRP que tengas instalado en esa máquina. Yo creo que es un grandísimo paso adelante, cambia nuestra forma de programar y luego hablaremos de una formación que tenemos prevista para esto. Hay un segundo aspecto que hemos también potenciado, que son los puntos de inserción, que están basados en la misma tecnología en cuanto a personalización. Es decir, no quiero tocar lo que hay abajo, lo que estoy heredando y usando, pero sí quiero personalizarlo. La diferencia es que la nueva personalización que hablábamos hasta ahora me permite directamente sustituir, ¿no? Nos permite alterar por completo lo que esté programado. Los puntos de inserción están pensados para complementar ese tipo de personalización, que es añadir a lo que ya existe sin cambiarlo. Es decir, lo que existe ya en el estándar ya existe y yo le añado más cosas, más funcionalidad, etc.
Sí, sería como si dejáramos una puerta abierta, un punto de anclaje, donde decir, oye, aquí puedes dejar tú lo que te interese y de esta forma allí aparecerá cualquier cosa que nosotros hayamos hecho. Imaginaros un formulario que queremos que aparezca en un pestañador, en un subformulario de un objeto, sin tocar nada de nada. Se irán concatenando de forma continua, ¿no? Eso, como decía, es, imaginaros esto, un anclaje, y yo le digo, esto que acabo de programar en un proyecto superior, que herede del de abajo, me lo metes ahí. Y de forma automática le aparecerá al usuario final, sin tener que tocar nada. Eso nos da una potencia importantísima.
Correcto. Y nos permite actualizar versiones sin tener que preocuparnos por lo que tenemos ya programado por encima. Correcto. Y relacionado con esto, bueno, relacionado con la herencia en general, hay dos aspectos donde tenemos también para el futuro pensado hacer mejoras. Uno de ellos son las tablas de extensión, de las que vamos a hablar, y otro es la instanciación. En cuanto a la instanciación, es algo que quedará más para más adelante, pero ya en las tablas de extensión, que para que se entienda, una tabla de extensión es una tabla que lo que hace es ampliar a otra. Es decir, le da, puedo añadir a una tabla más campos. Puedo añadir a una tabla, a esa tabla que yo creo de extensión, mis índices, mis actualizaciones, etcétera. Con lo cual, digamos que estoy ampliando la funcionalidad sin tocar esa tabla estándar. Es cierto que a día de hoy se cubren un porcentaje de casos y hay otro porcentaje que todavía no está cubierto al 100% y por eso necesitamos mejorar. Pero también es cierto que las tablas de extensión son un gran recurso que se usa muchísimo y estas, cada vez que hablamos con clientes se lo preguntamos y la gran mayoría lo usa, ¿vale? Y lo que ocurre es que lo usen no implica que no podamos seguir mejorándolo. Y en ese, con ese criterio vamos a seguir trabajando en próximas versiones.
De hecho, en esta iteración, como tú bien sabes, se ha trabajado ya mucho, se han solucionado incidencias que habían desde hace tiempo en las tablas de extensión, lo cual ha permitido que módulos que hemos desarrollado, componentes que hemos desarrollado del ecosistema, siguiendo la programación de inherencia, como decíamos, y puntos de inserción, hemos aplicado en todos el uso de tablas de extensión con unos resultados magníficos. Entonces, imaginaros lo que puede llegar a ser de tener una tabla maestra, como puede ser una de clientes o una de artículos, y por medio de la tabla de inserción añadir toda una serie de campos específicos para nuestro vertical, como puede ser el módulo del SI, añadir una serie de campos a la entidad que solo son necesarios para eso, o en el módulo de artículos añadir campos como rutas para la tienda online o tallas, colores, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora realmente le hemos dado un buen empujón a las tablas de extensión, son totalmente usables, es aconsejable usarlas para cuando sea necesario, evidentemente, como todo, pero como tú bien decías, con un poquito más todavía daremos unas funcionalidades muchísimo más interesantes a las que ya tienen de por sí.
Y por cerrar el tema de cambio de forma de programar y todo lo relacionado con lo que hemos hablado, decir que en próximas versiones seguirán apareciendo novedades relacionadas. Esta ha sido una primera fase, pero vamos a continuar. Pero además, el otro gran área de trabajo era el que se había votado en el Life is Soft, el de trabajo en equipo. Y aquí yo creo que hay que hablar de un gran esfuerzo, porque está llevando mucho tiempo de desarrollo, pero creo que hay que verlo con muy buenos ojos, porque aunque lo que sale en esta primera versión todavía sale en fase beta, como es lógico, porque es un tema muy importante, hablamos de código fuente, de tocar código fuente, de integrar código fuente, y eso siempre es delicado, y por eso hay que probarlo muy bien. Pero ahora, a partir de ahora, Mario, hay una palabra que va a empezar a sonar constantemente, que es la palabra repositorio. Y hasta aquí podemos leer, ¿no? No podemos leer mucho más.
No podemos decir mucho más. Yo creo, como bien decías, el desarrollo colaborativo que ya teníamos especificado incluso en los niveles de nuestras tarifas, donde ya el nivel 4 es el que dispone de ese desarrollo colaborativo, hay que ser sinceros y decirle que no lo habíamos llevado al nivel al que tenemos acostumbrado a nuestros clientes con el resto de plataforma. Y era porque precisamente teníamos que cambiar, como tú bien dices, muchas cosas a nivel de arquitectura. Es algo muy complejo por la fusión, en este caso, la revisión, la gestión de conflictos de código fuente de diferentes equipos de programación. Pero esto, en el punto, aunque estemos en beta en esta primera fase y ya os avanzamos, que va a continuar en la siguiente iteración para ya darle el resultado final, yo creo que nos va a poner a la altura de las principales plataformas en cuanto a posibilidades de integración, de gestión de conflictos, de mantenibilidad de versiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y como tú bien decías, la palabra repositorio, que es un estándar, va a ser una de las más formuladas en las charlas entre programadores, estoy segurísimo.
Sí, no vamos a desvelar más para que el martes tenga más interés todavía, si cabe, pero sí decir una cosa. Cuando uno de los aspectos que más nos preocupaba era que al salir en fase beta queríamos que no solo que se probase mucho, sino que además pudiésemos tener la capacidad de actualizarlo de forma rápida para que las novedades se pudiesen también probar. Y lo hemos conseguido. Va a salir esta novedad con actualización online. Es decir, que aunque no actualicemos de versión, no hace falta que salga una 27.1, una 27.2, vamos a poder actualizar la mejora, todas las mejoras que estamos hablando de desarrollo colaborativo, de trabajo en equipo.
Esto es importantísimo porque nos va a permitir atender todas las peticiones, todas las incidencias que puedan surgir, aunque, como digo, gracias al gran trabajo de los beta testers en esta iteración se ha pulido muchísimo, pero esto nos va a permitir, vamos a ir un paso más allá de lo habitual en las iteraciones de Belneo, permitiendo justamente eso, actualizaciones online de mejoras que justamente nos aportará a avanzar en el trabajo para que la siguiente iteración pueda estar ya listo.
Es que no se trata de corregir cosas cuando hablamos de actualización online, sino de añadir más funcionalidad. Es decir, vamos a dar más funcionalidad online durante la iteración. Y eso es algo que no se había hecho hasta ahora en Belneo. Con lo cual, creo que es un tema muy interesante y que además, a nivel de diseño, podemos decir que también hemos dado un paso adelante en cuanto a toda la usabilidad que estamos aportando. Y bueno, Mario, relacionado con esto que acabamos de hablar, podemos comentar dos aspectos importantes a nivel de formación. Uno que ya en el último episodio creo que comentaste algo, ¿vale? Relacionado con la formación, pero ahora podemos concretar respecto a las novedades que estamos hablando, podemos concretar estos seminarios y a lo mejor tú puedes hablar de alguno más.
Sí, el 20 de mayo haremos un seminario para, bueno, ya hemos dicho que el día 12 haremos la presentación, el seminario de presentación, como es habitual, y el 20 de mayo, la semana siguiente, haremos un seminario para descubrir todas las novedades en la parte de VRP, de Belneo VRP. Y el siguiente día que está planificado es el de 10 de junio, donde explicaremos justamente esto, ¿no? Que hay que empezar a programar ya en el futuro utilizando Belneo. Y dentro también de la formación os puedo avanzar un tip, que estamos replanteando la formación puntual que hacíamos como curso de actualización una única vez en noviembre. Por tanto, era 6-7 horas de formación concentrada en 2-3 tardes, solo en una fecha, lo cual no permitía flexibilidad en cuanto a carga de trabajo de ciertas empresas. pues estamos buscando la posibilidad de adaptar esa formación a un plan anual formativo, donde cada mes haya un taller de formación en el que puedas asistir, y así también damos pie a que gente nueva que se incorpora a la plataforma pasado ese mes de noviembre, pues pueda disfrutar de formación de calidad. Van a ser talleres formativos avanzados impartidos tanto por personal interno Belneo como por personal externo especializado en diversas áreas. Es una apuesta muy importante de Belneo porque nos va a exigir mucho más, pero creemos que el estado actual de producto y también del mercado, donde cada vez estamos mejor posicionados, permite el hacerlo, y creo que es el punto idóneo para hacer esta formación. Con los clientes con los que hemos sondeado y tal, todo el mundo está encantado y esperando. Pues no está, porque realmente tenemos que mirar la carga de trabajo, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo espero poderlo publicar pronto ya como un cambio en el paradigma también de la formación en Belneo hasta ahora.
Yo creo que va a ser una novedad muy importante para este año. Y simplemente por comentar, el seminario del 10 de junio fue algo que gustó mucho entre los asistentes al último, que dijeron que sí les gustaría que hiciésemos un seminario que lo llamamos herencia contra fork, ¿no? Herencia versus fork. Y es un poco eso, es ese el que llamamos empieza a programar en el futuro, porque está relacionado con todas las novedades que estamos presentando en esta versión y cómo eso va a cambiar la forma de programar sin que quite de que en un momento dado hacer un fork puede ser una gran idea, ¿vale? Pues Mario, estaba pensando que ahora vamos a hablar de cifras, que bueno, va a ser un repaso rápido, pero estaba pensando, llevamos 27 versiones, 27 sí, iteraciones de producto, que es de lo que va este episodio, de iterar. En 10 años dividir es fácil, ¿no? 2,7. Sí. Hemos sacado muchas versiones por año, muchas.
Muchas. Acuérdate que al principio hubo años en los que sacábamos más de dos versiones al año.
Y más de tres.
¿Y por qué no cuadran esos números? Pues justamente porque hubo una versión cero, la 7.0 que sacamos, y también no hubo una versión 13 por temas. Hubo alguien que tuvo un tema de
yuyu
con el número 13 y no hubo una 13, y en cambio hubo una cero, ¿no? De ahí que el número de versiones no vaya exactamente igual con la división por año, ¿no? Pero sí hubo años de 3 y 4 versiones, sobre todo al principio, donde estaba creciendo y naciendo la plataforma.
Claro, pero bueno, 2 versiones al año creemos que es un número que llevamos manteniendo durante varios años y que está funcionando bien. Sí que es cierto que la mayoría de las plataformas suelen sacar una versión al año, no sacan más. Nosotros podríamos hacerlo perfectamente, podríamos en el futuro decidir, sacamos una versión al año, sí sacar alguna revisión, por ejemplo, por correcciones durante el año, y sacar todas las novedades del año en una única versión. Claro, seguramente se vería muchísimo más grande la versión, con muchas más novedades. Ya bueno, pero así estamos adelantando esas novedades, estamos haciéndolas llegar muchísimo más rápido. Entonces, yo creo que mantener 2 versiones al año, pese al esfuerzo, compensa para los suscriptores.
Correcto, por eso lo hacemos.
Bueno, tenemos, como explicó Domi en uno de los episodios hace tiempo, en Belneo tenemos 3 grandes departamentos. El de desarrollo, que está coordinado por nuestro compañero Tito, alias Félix Gutiérrez, más bien Fernando Félix Gutiérrez, alias Tito. El de éxito de cliente, que no sé quién lo coordinará, Mario.
Yo mismo, servidor.
Y luego tenemos uno que es de el departamento de marketing y comercial, que lo llamamos VMarco, ellos se le denominan VNarco.
¿Por qué será?
¿Por qué será? Alguna sustancia toman
para vender,
pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Lo importante es, como tenemos 3 departamentos en cada iteración, aparte, lógicamente, el departamento de desarrollo es el encargado, lógicamente, de todas las novedades relacionadas con plataforma, pero también éxito tiene mucho que ver tanto con las pruebas como con el desarrollo de VRP, etcétera. Entonces, todo eso está concentrado de tal forma que hay 6 proyectos, 2 por departamento. Cada departamento, digamos, dirige o gestiona dos proyectos. Luego son proyectos multidisciplinares. No implica que en un proyecto de éxito no haya personas de desarrollo o haya personas de VMarco y viceversa, ¿vale? Eso es normal que ocurra. Y bueno, lo importante es que de esas versiones, o sea, de esos proyectos, es de donde salen novedades, pero hay que entender que, como en cualquier empresa, hay novedades que son privadas, porque son específicas para uso interno, y hay novedades que son públicas, que son las que lógicamente presentamos en cada iteración.
Sí, hay que recordar que cuando hablamos de proyectos, son precisamente proyectos con entidad, es decir, proyectos que se estima una carga de trabajo que durará prácticamente la iteración, y muchos hasta son de dos iteraciones, ¿vale? Entonces, no quiere decir que solo hagamos seis proyectos, ni mucho menos, porque veis la cantidad de novedades. Simplemente son ciertas tareas, ciertos proyectos que sabemos ya a priori que necesitan de equipos multidisciplinares, que van a tener una carga de trabajo y una duración en el tiempo como mínimo de una iteración.
Cada uno de estos proyectos lo arrancamos con una sesión de Inception, uh-huh. Donde definimos la carga que estimamos, y siempre sobreestimamos. No sé qué nos pasa, pero siempre sobreestimamos. Luego lo hacemos siempre en menos horas. Bueno, y mira, hablando de eso, cuando dices, bueno, sacas dos versiones al año, dices tú, bueno, dos versiones al año, tienes tiempo de sobra para hacer muchísimas cosas, ¿no? Bueno, pues hombre, evidentemente las hay porque sacamos muchas novedades. Pero yo me gustaría que en los próximos minutos, cuando hablemos ahora de esto, cada uno trate de reflexionar en su, llevándolo a su trabajo del día a día, y los días que trabaja, las horas que trabaja, a ver si le salen los números, ¿vale? Entonces, a ver, Mario, por ejemplo, ¿cuántos días laborables crees que hay en los próximos 6 meses?
No tengo ni idea, muchos, ¿no?
Yo también creía que muchos, pero hoy por la mañana precisamente estuve haciendo un trabajo con Tito de preparación de toda la iteración y los sprints, y he sacado unas cifras y he quedado flipando. Yo sabía que siempre creemos, nuestra mente nos lleva a creer que las cosas son más grandes de lo que en realidad son. Días laborables de aquí a lo que sería la salida de la 28 hay 100.
¿Solo?
Solo 100. Vale, ya sé que el año tiene 360, que la mitad son 180. Pero es que, por suerte o por desgracia, la gente coge vacaciones, que es por suerte, evidentemente. Tenemos fines de semana, hay días festivos. Todo eso, al final, deja en días laborables 100. Pero no es cierto que tú todos tenemos 100 días de trabajo. Sí, pero en esos 100 días... la productividad que te lleva a que tengas 100 días completos de productividad?
No, porque tenemos que atender a otro tipo de tareas también, no podemos estar solo programando.
Claro, y por ejemplo, imagínate, vamos a coger el departamento de desarrollo, ¿no? Que es el que estuvimos hoy por la mañana trabajando. Vale, hay un concepto que es el 20% del tiempo del departamento de desarrollo de Belneo lo dedica a calidad. Calidad son refactorización de código, revisión de warnings, mejoras de código, etcétera, etcétera. Eso no aporta, en general, rara vez, aporta novedades. Pero sí aporta estabilidad, sí aporta mejoras de rendimiento, etc. Es decir, aporta cosas que a priori son invisibles, pero que están ahí y que las aprecias en el día a día. Pero claro, el 20% es de cada día de la semana. Vamos a coger una semana ahora, ¿vale? De los 5 días de la semana, uno, ya hablaremos de él. Y otro es de calidad, ¿vale? O sea, el 20% es de calidad. Luego te queda 3 días para desarrollar. 3 de 5. Y el otro es para el resto de cosas. Porque es cierto, reuniones,
formaciones.
Interrupciones de compañeros que te demandan de te necesitan para cualquier cosa, etcétera. Todo eso te va comiendo horas, horas, horas. Se lleva un día de la semana. Lo tenemos calculado, ¿eh? Un día de la semana. Otro para calidad, 3 para desarrollo. Vale. ¿Eso qué significa? Que en los próximos 6 meses tenemos 10 días dedicados a calidad y 70 días dedicados a desarrollo. Es decir, lo que va a salir en la próxima versión son 70 días de desarrollo. 70 días tu cabeza está diciendo 2 meses y algo. Seguro. Que estás pensando ya en 2 meses y poco.
Sí.
Pues no, esos son 6. Sí.
Me parece muy pocos días para la cantidad de trabajo que sacamos. Sí, sí, visto así, es otra forma de ponerlo encima de la mesa, ¿no?
Uh-huh. Y fíjate, trabajamos con sprints de 2 semanas. Dices tú, ¿cuántos sprints hay desde que empiezas una iteración hasta que sacas la versión? 10. 10 sprints de 15 días. Y hay que recordar que aquí se desarrolla en C++. No, no con Belneo. Con Belneo desarrollas muy rápido. En 10 semanas puedes hacer muchas cosas. Estos son 10 semanas de C++, del equipo de C++. Es cierto que cada vez hacemos más cosas, hay más gente haciendo más cosas, ¿no? Entonces, todo suma. Pero yo cuando lo veía estaba un poco como sorprendido, ¿no? 70 días para hacer novedades de versión. Solo 70 días.
¿Vale? ¿Sí? Me ha gustado ver los números así. Sí, sí, sí. Me corrobora que todavía más que hacemos un trabajazo en poco tiempo, ¿no?
Claro. Y, bueno, pero esto es extrapolable a los programadores. Sí. Es decir, cuando ellos trabajan durante 6 meses en sacar un producto para un cliente final, realmente lo están haciendo en 70 días. ¿Vale? Si no hacen calidad, pues en 75 o 80. Pero también es cierto que a lo mejor tienen más interrupciones con hacer mantenimiento de clientes y cosas de esas que les deja a lo mejor menos de 70 días. Con lo cual, la capacidad productiva de los desarrolladores es muy, muy grande. Muy grande. ¿Vale? Entonces, bueno, después de estas sorprendentes cifras, Mario, yo creo que no, solo nos queda hablar un poco de... Y después de la 27 ya hablaremos, pues toca, ¿no? Pero ¿qué venimos?
Toca la 28. Aquí es un no parar, ya sabemos. Todavía, de hecho, ya hemos empezado. No hemos sacado al público la 27 y ya estamos empezando a trabajar, a elegir proyectos y novedades para la 28, ¿no? Entonces, bueno, y creo que lo más importante a comentar es justamente esto, que estamos trabajando y que en los próximos días tras la salida, que recordemos es el próximo martes 12, ya presentaremos el roadmap. Es decir, en pocos días ya presentaremos el roadmap, ese roadmap que no es todo lo preciso que a alguien le gustaría, como tú decías al principio, ya lo vamos a presentar en pocos días.
Y también de paso actualizaré el foro de ideas, donde siguen aportando muchas ideas muy interesantes. Y bueno, actualizamos por 2 motivos. Primero, por las que ya están desarrolladas, marcarlas como desarrolladas. Las que descartamos para que quede claro que en principio esa idea no nos interesa. Y algunas de las ideas a veces tienen solución. Es decir, pasa a veces que hay desarrolladores que empiezan con la plataforma, meten una idea en el foro y bueno, a lo mejor no conocen que hay una solución alternativa, etcétera. Entonces, bueno, es interesante responderles, ¿no?, a esos casos. Con lo cual, bueno, pues el foro de ideas es otro de los grandes recursos que tenemos para saber las necesidades de la comunidad. Y bueno, ahí está, hay que actualizarlo cada 6 meses se actualiza, como mínimo. Y bueno, ya solo nos queda decir qué áreas de trabajo tenemos previstas para la 28. ¿Áreas
sí,
de
yo
trabajo?
Creo que les gustará, bueno, como premio también a los oyentes, explicarles un poco lo que estaremos trabajando en la próxima iteración, la 28, ¿no? La primera, bueno.
¿Pero lo vas a decir?
Sí, sí, me atrevo, me voy a lanzar. Eres tú responsable del producto, si no, te van a tirar a ti de las orejas. Por lo tanto, mira, yo me puedo mojar con más tranquilidad. La primera, y aunque ya se dijo también en el Life is Off, en el evento que hicimos en mayo del año pasado, sigue la apuesta a algo estratégico no solo en Belneo, sino en el futuro de las aplicaciones, como es el WebAssembly. Y ya empezaremos, podemos decir que empezaremos por la parte de edición, poder programar ya en tecnologías de navegación, de navegadores HTML.
Que por cierto está bastante en boga el tema de la edición directamente en el navegador. Todavía me pareció, ayer leía que GitHub acaba de presentar CodeSpace, un entorno de desarrollo online. Es decir, el desarrollo online es algo que está llegando a todas las plataformas y Belneo también quiere tener, lógicamente, estar en esa ola, ¿no?, del desarrollo directamente en el navegador.
Entonces, y la última, y por último, ¿en qué área vamos a trabajar más? Jesús, tú que eres responsable de producto.
Hombre, yo apostaría porque tenemos que rematar en lo que comentábamos antes, el desarrollo colaborativo. Tenemos que darle el empujón final para que todas las empresas que desarrollan con Belneo y tienen trabajo, trabajan en equipo, lo hagan de forma más cómoda y sobre todo más segura. Porque a veces ya no es tanto la comodidad, sino la inseguridad que te puede generar en un momento dado integrar cambios con un repositorio o con un servidor central donde todos están integrando cosas. Entonces, trabajar con máxima seguridad o con seguridad, y sobre todo también vamos a intentar ir al estándar. Vamos a tratar de que Belneo, en ese sentido, alguien que no conozca Belneo y empiece a trabajar con Belneo se sienta cómodo, porque lo vea como algo que realiza con otros productos del mercado. Pues esas son las dos áreas de trabajo en las que estaremos focalizados. Eso sí, la de WebAssembly, que tomémoslo como largo recorrido, porque lógicamente, aparte de lo que salga ahora, tenemos que sacar la parte de luego de administración, ejecución y demás, ¿no? Es decir, la idea es que toda la plataforma esté en WebAssembly, pero vamos a empezar por edición porque es necesario. Alguno puede decir, ¿por qué no me sacáis la ejecución ya? Bueno, pues porque no podemos. Tenemos que ir pasito a pasito, y ahora toca edición y después ya entraremos en temas de ejecución y administración.
Son dos retos tecnológicos muy apetecibles y que creo que van a aportar muchísimo a todos nuestros desarrolladores.
Pues yo creo que sí. Pero bueno, en algo tenemos que entretenernos, ¿no?
Eso es.
En aportar tecnología para que tú te olvides, ¿no? Es lo que le decimos a los clientes. Olvídate de la tecnología y céntrate en darle la solución a tu cliente. Y de eso va del mío.
Pues nada, nos vemos el martes a quien le apetezca en la presentación de la nueva versión 27 Belneo, y en el siguiente capítulo, que ya será el 78.
78, pues sí. Hasta pronto.
Hasta pronto. Chao.